Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Fórmula Noticias presenta.
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico.
Profesional.
Polémico.
Valiente.
Apasionado.
Y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo.
Y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero.
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4 con 1, hora del centro de México. Los saludo. Soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio de Grupo Fórmula en la Ciudad de México. Es día feriado, pero aquí estamos trabajando. José Luis.
Veo que ya llegó Francín. Saludos a Francín, por supuesto, a la audiencia. A Guillermo Vázquez Handel.
¿Te das cuenta que su
ímpetu? Y sobre todo a ti. Bueno, y a Itza.
Su ímpetu de quedar bien con la productora. Estaba yo por decir Romero.
Y ya, luego. ¿Ya?
O sea,
ya llegó Francín, por supuesto.
Para mí es un recordatorio permanente de las formas priistas de antaño.
No, y me late que Francín le da una lanita. para que él la esté publicitando. Aunque poder ser la combinación de las dos. Una lanita ahí, sí, claro. Y no vas a escandar.
Muy buenas
tardes.
Si
alguien conoce esas formas del PRI, eres tú.
Sí, eso lo iba a decir yo, pero...
Sí, las conocí.
A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum hoy dijo que el asunto de los desaparecidos es una prioridad nacional. Y anunció varias medidas. Va a fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda. La reactivación del Centro Nacional de Identificación Humana. La pregunta es por qué se desactivó. Se desactivó, le quitaron el presupuesto, ahora lo van a reactivar. Va a haber reformas legales para unificar datos y transparentar investigaciones. Se va a unificar el CURP, para que creo que el CURP ya quede en todos los documentos. Uh-huh. Es que tienes número de CURP, tienes tu número de credencial de votar, tienes tu número de licencia de manejar, tienes tu número de pasaporte, tienes tu número de causante. Ya dejen de ser tan estúpidos nuestros gobernantes.
Claro.
¿Dónde está? ¿Cómo se llama el genio de la cosa digital?
Pepe Merino.
Digo, es que este es lo primero que debería haber anunciado Pepe Merino. La unificación, una sede, la única por habitante. Ya, la única.
Y el CURP. Olvídate de cédula, un número único.
A ver, ¿por qué mi credencial del INE tiene mi número, el CURP, y después el número de la credencial?
Sí, sí, sí.
Digo, parecen retrasados mentales.
Bueno, y tu pasaporte también.
Bueno, aparte.
No que los actuales parezcan, pero heredaron la estupidez de los que parecían retrasados mentales. Demasiados números. Hay países donde tienes un solo número.
Un solo número.
Y se acabó.
Uh-huh.
Les cuesta trabajo, no sé. A ver, la presidenta dijo, se refirió al caso de Teuchitlán y prometió justicia y que caiga quien caiga. Vamos a ver. No existe una cifra precisa. Es lo peor del caso. No sabemos cuántos desaparecidos hay. De acuerdo a reportes periodísticos, cálculos de organizaciones buscadoras, ONGs, algunos datos de gobierno, etc., la cifra ronda entre los 120 mil y 150 mil desaparecidos. ¿Dónde están? Nadie sabe. De repente aparecen cadáveres tirados en la calle, pero muchos de los cadáveres están en calidad de desconocidos y entonces van y se amontonan con los más de 50 mil cadáveres que hay en las morgues, o como elegantemente en México se dicen, servicios médicos forenses, de todo el país.
CEMEFOS,
más de 50 mil no identificados. Y le quitaron la lana a este asunto de la identificación humana, pero en fin. El Registro Nacional de Personas Desaparecidas en septiembre del año 2023 reportó que eran 111.521 después de que el payasete que nos gobernó quiso manipular, maquillar las cifras. Uh-huh. Dijo que nomás eran 12.000. ¿Te acuerdan?
Sí, claro.
Se armó tal escándalo que la que estaba a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda lo cuestionó. Uh-huh. La misma Organización de Naciones Unidas lo cuestionó. ¿Cómo que 12.000 confirmados? Yo no sé cómo confirmas un desaparecido. ¿Pases lista? No, es que dentro de la imaginación de López Obrador, cuando dijo hay 12.000 confirmados.
¿Cómo?
Y los 138 mil, ¿dónde quedaron, no? No sé. Pero bueno, eso fue un escándalo en, ¿sí?, su momento. Pero que vivimos épocas donde el escándalo de hoy es el remoto recuerdo de mañana. O sea, ni quien se acuerde de este abuso de autoridad que cometió López Obrador. Bueno, después de que lo mandaron a volar, el éxito volvió a los 111.521. Pero como se calcula que todos los días desaparecen 20 personas en el país, hoy podrían ser más de 124 mil si tomamos que esto no se actualiza desde septiembre del 2023. Estado de México, 60.600, redondeando números de desaparecidos. Jalisco, 24.200. Nuevo León, 23.000. Tamaulipas, cerca de 15.000. Aquí tengo la lista estado por estado. Jalisco, obviamente, es el caso que está de moda. Sí. Y creo que es un insulto para las víctimas del nazismo que haya gente que dice que Teuchitlán es como Auschwitz. Nada que ver.
Sí, claro.
En Auschwitz se asesinaron a 1 millón de personas, civiles e inocentes. En Teuchitlán no sabemos cuántos, pero de acuerdo a los datos, generalmente los desaparecidos, 60% estaban metidos en algún negocio ilegal y los de la banda contraria llegaron y se los llevaron y los desaparecieron. El otro 40% pueden ser fuego amigo, pueden ser víctimas de alguien que no quiso pagar un soborno, etcétera, etcétera.
Secuestros.
¿No? Pero creo que es un insulto a las víctimas del nazismo que comparen a Teuchitlán con Auschwitz. Por favor. Y lo peor es que hasta lo hacen algunos panistas de la oposición para ser simpáticos. No hay que olvidar que este desmadre empezó en la guerra que Calderón dizque no le declaró al narco. Ahí empezó el lío. Tú fuiste funcionario del gobierno de Fox.
Sí.
Y del 2000 al 2006 las cifras se mantenían estables, sí, no crecían mucho. Y llegó el chaparrito y al diablo el país. Ok. ¿Qué más? Bueno, la presidenta, pues, está adquiriendo un compromiso fuerte en su plática de hoy.
Fíjate,
en la mañana.
Dato interesante, estaba leyendo y no sé cuánto ha avanzado, pero Manlio Fabio Beltrones está trabajando en una iniciativa para reconocerle a las madres buscadoras algún tipo de estatus jurídico, porque actualmente las madres buscadoras y todos los movimientos son voluntarios.
Todos los colectivos de buscadores, todos son mamás, también hay de todo.
Sí, correcto.
Todo,
¿sí? Pero no le reconocen y entonces no hay una coadyuvancia con la autoridad frente a un posible escenario de que esté una fosa clandestina o qué sé yo, ¿no?
Pues la presidenta se va a tener que poner las pilas. Sí. Obviamente tienen que reconocer estos grupos. Dentro de estos grupos también hay unos que no son tan grupos. Ya sabes que es como todo. Cuando empezaron los policías comunitarias, de inmediato las infiltraron.
Sí, claro.
Entonces hay ciertos grupos de buscadores que no son buscadores, sino que son, están viendo cómo hacen su negocio algunos maleantes. Pero sí hay que apoyar a los verdaderos grupos con dinero, con expertos, con equipos. O sea, al gobierno de Sonora le pidieron las madres buscadoras de Sonora un trascabo y ¿sabes qué dijo el gobernador? Bueno, que no había dinero.
Para un trascabo.
Bueno, y el viernes pasado al secretario de Economía lo asaltaron a la medianoche del viernes y bueno.
¿Al de Economía de dónde?
De Sonora.
¿Ah, sí?
Sí.
A ver, con Vicente Fox se calcula que se desaparecieron entre 5 y 10 mil personas. Se considera que era un número bajo, para mí ya era muy alto. Pero tampoco hay que olvidar que este país siempre ha tenido mucha violencia. Que en las épocas gloriosas del PRI no se reportaba.
Claro.
Los números se maquillaban, se escondían. Los medios de comunicación no tenían información y si la tenían, cuidado, no la publiques. Uh-huh. Así era. ¿Sí? Entonces nunca sabremos cómo estaba el asunto. Con Fox empieza la transparencia, hay que decirlo.
¿El INE?
Sí. 5 a 10 mil desaparecidos. Con Calderón se dispara entre 39 mil y 43 mil. Después Enrique Peña llega y pues, como estaba en el amor, no tenía tiempo para gobernar, pues, estaba el periodo La Gaviota y después quién sabe quién, entre 47 y 50 mil. Y con López Obrador entre 50 y 60 mil. Es un diablal. Y ahora se calcula que en los primeros casi seis meses ya del gobierno de la presidenta, pues ya van como 5,000. Es mucho, mucho, mucho. Obviamente, Estado de México, ya los datos los di, tu estado, Guanajuato, entre 3,000 y 4,000 desaparecidos, más que nada por la bronca entre el Cártel Jalisco y el Santa Rosa de Lima. Pero donde hay más actividad de delincuentes, hay más desaparecidos. Tamaulipas, Chihuahua, Sinaloa, Guerrero, Puebla, Coahuila, Veracruz. Y otros estados que ahorita son de mucho escándalo, Tabasco, tiene entre 700 y 1,000 desaparecidos, lo cual es inaceptable. Chiapas, entre 500 y 800. Pero esto se tiene que combatir y que no quede en cuento, porque la presidenta se comprometió y los mexicanos tenemos que exigir. Nos queda un minuto.
La exigencia es lo que te lleva a eso, lo comentábamos hace un momento. Lamentablemente, hasta que no suceden acontecimientos de esta magnitud, pues caemos todos, y lo digo en un tema de complicidad, caemos todos en el lugar común. Sí, hay que exigir, por supuesto.
¿Quieres añadir algo?
No.
Nada. Bien, esta conversación en los 7 días ha impactado a 70 millones de usuarios en Facebook y X. Sentimiento negativo, nadie está contento con esto. Mensajes.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en Facebook. Radio Fórmula MX.
De regreso, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico se acaba de anunciar que México va a crecer muy poquito este año. Ya lo bajó al 0.1% en lugar del 1.2% que habían estimado en diciembre. Casi llegan al 0% que ya pronosticó Banamex. Y para el año que entra, pues tampoco nos dan grandes oportunidades de crecimiento. 0.6, uh-huh. Si bien nos va. Hay que decirlo, la presidenta heredó una situación muy complicada y la llegada, de por sí, el presidente López Obrador le dejó el país descapitalizado, si vale la pena el término, uh-huh. Endeudado. No endeudado peligrosamente, pero sí una deuda que como porcentaje del PIB se come muchos intereses, ¿no, José Luis?
Sí, cómo no.
Muchos intereses. Entonces, no. Ahora tenemos que llega Trump el 20 de enero y bolas. Que ya sabía que venía, ¿no? Hay empresas, no recuerdo cuál, al rato les doy el dato, que ya anunció que si van los aranceles se va del país. Hay empresas que han dicho que no. Otras dicen que no, pero quién sabe, ¿no? Porque no van a poder competir en el mercado estadounidense con 25% de arancel. Las automotrices. Porque uno cree que el coche, cuando se armó ya en México y entra a Estados Unidos, va a pagar el 25%. Pero muchos de sus componentes que pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces...
¿Son de Estados Unidos?
Sí.
Y esos no obedecen al gravamen.
Sí, pero hay ciertas piezas que entran y salen que sí pagan un gravamen.
Sí.
O pagarían un gravamen.
Ese no, que es el del arancel.
¿El del auto?
El del auto.
No, pero las autopartes sí lo van a pagar.
A ver...
Trump dijo, todo lo que entra en Estados Unidos va a pagar.
Pero hay reglas del comercio en Estados Unidos.
Oye, y Trump está... A ver, estás hablando como si Trump no existiera. Porque si hubiera reglas del comercio y se respetaran, no habría aranceles.
Sí, pero...
Punto.
Pero la regla que se aplica, cuando Estados Unidos tiene un arancel, uh-huh. La base gravable es el componente del producto, de los costos del producto, menos el componente gringo de ese producto.
Por el porcentaje de integración.
¿Y el componente mexicano?
Ese sí pagaría.
Y si el componente
no norteamericano también pagaría.
Y si el componente mexicano ya en la época de aranceles sale a Estados Unidos para que le hagan una maniobra, regresa a México, sale para que le hagan otra maniobra, cada vez que sale va a pagar el 25%. Ahí está el problema. Así lo explicaron los gringos, no México. Bueno, y digo,
En mi experiencia de comercio internacional, así no funciona.
Sí, pero, o sea, oye, sí, pero así no debería funcionar en, nada.
En América del Norte, las reglas de origen van por el componente. En la industria automotriz,
así es.
El 75% de un coche, para que circule en América del Norte,
de acuerdo,
tiene que ser con componentes canadienses, mexicanos,
correcto. Y con sueldos a los trabajadores, etcétera, así, etcétera.
De ese 75 puntos porcentuales, más o menos como 50 son de Estados Unidos.
Bueno,
eso sería la base gravable.
Eso es antes de que Trump empezara con sus payasadas. Es a lo que yo voy. Trump quiere que las fábricas se regresen, y mientras más caro le cueste a un fabricante en México, va a inventar lo que sea. Porque realmente Trump está rompiendo el tratado, el sí, T-MEC.
Y
al romper el T-MEC está rompiendo lo de las reglas de origen. Está rompiendo todo.
No es un tema de fórmula del 75% de la integración del producto. Es pongo los aranceles para que sea más caro.
Punto. Sí, o sea,
¿cómo? Buscaré el argumento. Y pero ya, es subir el precio.
Y ahora le están pidiendo hoy una carta en delación del Instituto Estadounidense del Petróleo. Uh-huh. Le está pidiendo al representante comercial de Estados Unidos que se vaya contra México, porque México ya hizo un cambio constitucional para sus energéticos que va en contra del T-MEC.
Porque privilegia, según la carta, a la CFE y a Pemex.
Así es. Y entonces, si los privilegia. Y si es violatorio el T-MEC, ya lo sabíamos. Pero en fin, vamos a ver. A ver, los efectos de la guerra arancelaria, ¿ya se sienten o todavía no?
Mira, ya se sienten, y yo diría que hay varios de ellos. El primero es la percepción de inflación en Estados Unidos. Ya, por ejemplo, el día de hoy, el índice de costos de la construcción de vivienda en Estados Unidos, están calculando que de prosperar el 25% en arancel y aluminio en América del Norte y en otros productos, por el hecho de que las casas en Estados Unidos tienen mucho insumo de madera, de electrodomésticos que mencionaba Eduardo, podría impactar hasta $9,200 por casa construida en Estados Unidos. Entonces, las cifras duras de la inflación todavía no muestran esto, pero ya la percepción es que sí se está haciendo.
Decía que una de estas trocas grandotas,
¿sí?,
que hoy cuesta $80,000 en Estados Unidos, ya de entrada va a costar entre 90 y 100 mil. ¿Sí? Con todas las reglas de origen, ¿eh? Uh-huh. ¡Qué abusados!
Sí, claro. Otro de los temas que ya está afectando es precisamente una percepción en donde ya el consumidor en Estados Unidos se pone nervioso porque ve que hay cosas raras están sucediendo. Que si le van a poner un arancel del 200% a los vinos europeos. Hay que recordar que la suma de los vinos de España, Francia e Italia, el 10% de la producción se envía a Estados Unidos.
Es un trancazo.
Y un arancel del 200% frena las exportaciones.
Es que los europeos le pusieron un arancel del 50% al whisky estadounidense.
Al bourbon.
Y le puso un arancel, creo que también el 50% a las motos Harley Davidson.
Sí, correcto.
Para defender a las BMW.
Otra de las percepciones que se empieza a ver ya son los impactos en el sector turístico. Fíjate que, de acuerdo a las encuestas, así como los canadienses están generando una psique colectiva de no consumir productos de Estados Unidos, pues tampoco quieren viajar a Estados Unidos.
Se ha desplomado el turismo canadiense a Estados Unidos.
Y europeo.
Y creo que los mexicanos también deberíamos hacer ciertas actitudes, porque hablo, no, de fin de semana a San Antonio. Oye, ya que también les duela un poquito, ¿no? Yo ya me propuse, yo no voy a ir a Estados Unidos. Mientras Trump sea presidente, no pongo un pie en ese país.
Bueno, los pronósticos del sector turístico.
Al diablo.
Fíjate, los pronósticos del sector turístico es que este año el turismo crecería 9% y los nuevos cálculos es que caería 5%.
Ojalá. En Estados Unidos.
En Estados Unidos.
Ojalá, porque y es, solo así va a entender Trump. A ver, hoy se recuperaron, ya están diciendo, no, es que ya se recuperaron los mercados. Después de los azotones que se dieron la semana pasada, el S&P 500 apenas aumentó hoy 0.64%, el Dow Jones 0.85% y el Nasdaq 0.31%. Están noqueados los mercados.
Sí. Fíjate, y a pesar de que este fin de semana el secretario de Comercio de Estados Unidos ya no descartó una recesión, Ya ves que Trump la semana pasada fue ambivalente el fin de semana. El secretario de Comercio este fin de semana no descartamos una recesión, pero no tuvo el mismo impacto en los mercados por las cifras que...
Pero es que el mismo día que Trump no quiso, el de Comercio decía que no iba a haber. O sea, y lo reiteró.
Sí, sí, sí.
Pero a ver, ¿a quién le van a querer los mercados?
A Trump.
¿A Trump o al...?
No, pues a Trump.
A Trump.
Punto. Punto. Otro de los temas es precisamente el impacto en la bolsa de valores, sobre todo la de Nueva York, en los diferentes índices. Huelga decir que mencionabas tú una carta de la Asociación de Productores y Distribuidores de Gas y Petróleo. Bueno, Tesla, cuya acción ha caído muchísimo, ha perdido
50 y tantos%,
800 mil millones de dólares.
Sí, es pobre, ya es más pobre. Musk.
Bueno, ahora resulta que Tesla le envió este fin de semana una carta al representante comercial de Estados Unidos diciéndole que las medidas anunciadas ya no solo le están pegando a las instalaciones de Tesla fuera de Estados Unidos, a las instalaciones de Tesla dentro de Estados Unidos.
Claro.
Y entonces es interesante cómo Musk está jugando todavía el asesor al presidente. Pero el CEO de Tesla, Estados Unidos, está diciendo, oigan, esto me está a mí perjudicando.
Por órdenes de Musk. Pues claro, el juego perverso. Claro. Porque Musk es el que manda. A ver, se dice que nomás en lo que es el índice S&P 500,
¿sí?,
se han perdido 5 billones de dólares. Y la gente dirá, pues yo no estoy en la bolsa. Pero en Estados Unidos la gente que tiene un fondo de ahorro, fondo de retiro, etcétera,
todo gira.
Y que está invertido en la bolsa.
Todo gira.
Todos, nos pega.
Todos van a ganar menos dinero para su retiro. Cortesía del señor Trump.
Y otro efecto muy interesante es esta unión de Canadá con la Unión Europea. Canadá tiene nuevo primer ministro. Y lo primero que hizo fue, se fue a la Unión Europea. Ya se entrevistó con el presidente de Francia, Macron, tiene su gira y hay una coordinación de reacciones entre lo que va a hacer la Unión Europea y ya está haciendo con Canadá, en donde, bueno, este nuevo orden económico después de la Segunda Guerra Mundial y después de la Gran Depresión, en donde la democracia y el libre comercio eran los motores del bienestar, pues ahora el nuevo orden está cambiando.
Hay unos dicen que China va a empezar a coquetear con Canadá y que Canadá no está cerrado a coquetear con China. ¿Eh? Porque además Trump, cada vez que dice los voy a anexar, quiero que sea el Estado 51, es un insulto.
Sí, claro.
Digo, así estás casi arrojando a Canadá a los brazos de China,
¿sí?,
¿no? ¿La verdad?
Sí. Y estratégicamente hablando, obviamente México es más atractivo para China, pero nosotros tenemos complicaciones para hacernos socios. Canadá no va a tener ninguna.
A ver, en una de esas México se la puede... A ver, si Trump sigue maltratando a este país...
¿Es la alternativa?
Hasta China puede resultar...
Es la alternativa.
Otros brazos.
Sí.
Que abrazar.
Los liberales agradecen a Trump el incremento de su popularidad en Canadá.
Sí, porque en Estados Unidos los demócratas están reprobados con el 27% de aceptación apenas. Ridículo.
El voto a fin de semana.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Exactamente 31 minutos después de la hora. Estamos aquí, sigue el debate aquí en la Ciudad de México, que obviamente es un debate que también llegará a consecuencias nacionales, sobre prohibir o no las corridas de toros. Este tema, Francín lo ha de recordar, no sé hace cuántos años... Hicimos un programa donde sentamos a los que estaban a favor, los que estaban en contra. ¿Y saben cuál fue el acuerdo?
Ninguno.
¡Ninguno! Igual ahorita nadie se va a poner de acuerdo, pero va a imponerse dentro de la Cámara de Diputados de la Ciudad de México. Hoy se va a imponer la mayoría. Y parte de esa mayoría es el Partido Verde Ecologista, que está empujando mucho por la prohibición de las corridas de toros, como las conocemos actualmente, con todo el castigo que se le da al toro. Y por la vía telefónica me acompaña el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara, diputado local por El Verde, Jesús Sesma. Chucho, buenas tardes.
Eduardo, siempre es un gusto saludarte y a tu audiencia también.
A ver, platícame, ¿en qué consiste esta ley que se quieren, que quieren aprobar aquí en la Ciudad de México para, como ustedes llaman, erradicar el maltrato de los animales?
Sí, es una nueva modalidad, no es algo, digamos, original de México. Se da en estados como California, en Portugal con algunos variantes, algunas ciudades de Europa. Francia, pero la idea trascendental es poder garantizar que no exista una violencia con sangre y sacrificio hacia los toros de lidia. El principio fundamental del dictamen que se votó el viernes y subirá mañana en el Congreso tiene esa virtud de que se garantice que el toro de lidia, una vez toreado, por decirlo así, se va a regresar a la ganadería. Es más, cambiamos la denominación corrida de toros por espectáculo taurino sin violencia, porque dentro del dictamen vienen ciertas características que tiene que haber, como una funda en los cuernos del toro para que no pueda lastimar ni al caballo ni al toreo. Y algunas otras cosas. Vendrá un reglamento, Eduardo, que tendrá que hacer el gobierno. Tiene 210 días para elaborarlo. Ahí se va a sentar evidentemente con las dos partes para hacer las cuestiones finas. Pero lo más importante, y como tú bien lo dijiste ahorita, yo llevo 26 años en el Partido Verde, he debatido esto a lo largo de mi historia, ya está más que discutido, y creo que uno de los valores más importantes que hoy tenemos que resaltar es que hubo como un punto intermedio. Si tú me preguntas personalmente, a mí me hubiera gustado la abolición total, pero hoy tenemos un parque laboral importante de personas que están alrededor de esta actividad, que con esta nueva modalidad se respeta el trabajo, pero al mismo tiempo crecemos como humanidad para entender que tienen derechos los seres vivos no humanos y que ya está plasmado tanto en la Constitución Federal como en la Constitución de la Ciudad de México.
A ver, hay gente que dice que esto es pura hipocresía, Chucho, porque los que defienden que no haya violencia en los toros se acaba la corrida y se van a comer un filete en algún restaurante y también mataron al pobre toro o vaca o lo que le haya tocado. ¿Cómo contestar eso? Porque ¿qué? Si vamos a pensar que son animales sentientes, pues no deberíamos matar ninguno, es lo que alegan ellos.
Digo, son sin razón.
Pero dime, ver, ¿por qué son sin razón?
Los que comemos carne, pues es evidente que ciertos animales están para consumo humano y para poder sobrevivir en el planeta. Divertirte y aplaudir y cortar la oreja y el rabo para poder demostrar no sé qué, de verdad es que el que sigan tradiciones que conlleven el maltrato, el sufrimiento y la muerte de un animal y aplaudas sobre eso, digo, nosotros no aplaudimos que maten a las reses para comer, simplemente se matan para poder consumir y para poder sobrevivir.
Pero el principio es que las matan y igualmente sufren el rastro los animales. Presienten, eso, sienten cuando los van a matar y no muchas veces los matan como nos hacen creer que con una pistola, etcétera. No, hay veces que es bastante sangriento y doloroso el asunto.
Pues sí, no puedo ocultar la realidad, pero hay que decir que una cosa es que existan las leyes y otra cosa es que se permita un tipo de impunidad.
Algún cínico diría, ¿de qué privilegios goza un toro de lidia contra un toro que no fue de lidia, que no nació para ser de lidia?
Lo que yo te podría decir es que cuando yo fui diputado federal, hicimos la iniciativa del proceso TIF, que es a la que te refieres tú, es un proceso donde se trata de que sufra lo menos posible el animal para consumo humano, y evidentemente hay lugares que no respetan estas leyes, pero las leyes están. Lo que ahora tenemos que hacer es aplicarlas y que no exista impunidad.
¿Cómo
creo que es un doble discurso el que hacen estas personas que dicen, bueno, entonces no te vistas o no utilices nada de piel. Hay ciertas cosas que tenemos que entender que estamos para esto, seres humanos racionales, para garantizar los derechos de aquellos que no tienen voz.
Esto va a ser únicamente para la Ciudad de México. ¿Cuándo crees que se apruebe? Porque me imagino que junto con ustedes irá Morena y el PT.
No, de hecho van a ir todos los partidos, Eduardo. Este dictamen se sacó por unanimidad.
¿Hasta el PRI y el PAN están en esto?
Hasta el PRI y el PAN están, y MC. y MC, que es muy importante. Entonces, es un tema que se trabajó en la Junta de Coordinación Política. Fue un dictamen que se trabajó entre todos, se envió a puntos constitucionales, sube mañana. Habrá dos marchas, que es muy importante, si me permites, mandar el mensaje a todas las personas, tanto a favor de los de la tauromaquia como quienes estamos en contra del maltrato, que seamos muy respetuosos de nuestra libertad de expresión, que no caigamos en provocaciones. Va a ser un día muy difícil. De un lado estamos esperando más de 15,000 personas, del lado, digamos, pro animal, pues no tenemos la economía que tienen quienes son fanáticos de la tauromaquia, y se espera un día complicado.
Muy bien, Chucho, pues así son las cosas y ustedes tienen la mayoría. Y además convencieron a la minoría, que no es poco mérito. Gracias, un abrazo.
Gracias, Eduardo.
Jesús Esma, diputado local por el Partido Verde aquí en el Congreso de la Ciudad de México, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local. También me acompaña por la vía telefónica Salvador Arias, él es presidente de la Fundación de Cultura Rodolfo Gaona y miembro del Comité Jurídico de Tauromaquia Mexicana, obviamente en contra de esto. Hola, Salvador. Bueno. Salvador. No, ya no lo tenemos. Capaz de que oyó a Jesús y
y se convenció. Se
ahí está. Salvador Arias, ahí estás. Hola. No está. Obviamente, aquí lo que es, ya está. Salvador Arias, buenas tardes.
¿Qué tal, Eduardo? Muy buenas tardes. Saludos también a José Luis, a Guillermo y al auditorio, desde luego.
Gracias. A ver, acabamos de escuchar los motivos de los que están en contra de las corridas de toros donde hay maltrato animal. Tú estás y obviamente representas a la tauromaquia, a la industria de los toros, a los profesionales de los toros y a la afición a los toros. ¿Por qué estar en contra de que se hagan corridas sin maltrato animal?
Bueno, yo te diría dos cosas. En principio, Eduardo, pues lo primero que nos extrañó mucho y nos sorprendió mucho es que esta propuesta que se hace por parte, bueno, que salió de la jefatura de gobierno, no fuimos jamás tomados en cuenta, no fuimos consultados y pues no tuvimos oportunidad de decir lo que a nuestro interés viniera al caso, ¿no?
A ver, la verdad es que la oposición, Morena y sus partidos afines ya están de acuerdo y ya determinaron esto. Podría ser una muy bonita cortesía que los inviten, pero ahora los van a invitar, no les van a hacer caso y ustedes van a estar quejando que para qué nos invitan si no nos hacen caso.
Claro, mira, el problema de esto es que el modelo que proponen es en realidad una prohibición encubierta. Y yo te platicaría pues que esto ya se intentó en España, en las Islas Baleares, exactamente un mismo modelo de espectáculo que nada tiene que ver con la tauromaquia, incluso mencionó el diputado que tiene un nombre distinto, y que pues realmente no protege la cuestión cultural, tradicional, lo que tiene que ver y cómo identificamos las corridas de toros. Entonces, pues es realmente una simulación, lo entendemos nosotros así, una prohibición que no se animaron a hacerla directa y la hicieron disfrazada.
¿Por qué no se debe, por qué no debería no prohibirse esto?
Bueno, a ver, la tauromaquia tiene en nuestro país, el próximo año cumple 500 años, de que se dio el primer festejo taurino, y lo que reivindicamos los grupos taurinos es que alrededor de la tauromaquia nosotros ejercemos una serie de derechos, empezando pues por el derecho a la cultura. Indudablemente la tauromaquia es una expresión cultural y como tal pues nos da posibilidad de reivindicar este derecho, además de muchos otros que tienen que ver con el libre desarrollo de la personalidad, que tienen que ver, muy importante, con el trabajo, con la industria, con el comercio. Entonces, esto en los 8 países taurinos del mundo, pues se ha terminado que es algo que vale la pena conservar y es algo que no debe prohibirse porque un grupo de personas moralmente reprochen la tauromaquia.
¿Tú crees que no vaya a jalar gente las corridas sin sangre, como son en Francia, como son en Portugal? Bueno, en Ecuador ya se prohibieron las corridas con sangre, que también es un país que tiene una afición tauromaquia. ¿Crees que se muera la afición? ¿Se morirá la especie o la variedad del toro de lidia?
Bueno, mira, primero la aclaración de que este espectáculo que ellos proponen no se da como tal en ninguna parte del mundo, ¿no? En el único lugar donde normalmente los toros no se matan, sin embargo, si se pican, si se les ponen banderillas, es Portugal. Y como bien dices, el caso de Ecuador, únicamente en Quito, donde hubo un referéndum del entonces presidente bien. Correa, bien. Donde lo único que se quitó también fue la muerte del...
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gil. Más contenido en YouTube, @ Grupo Fórmula.
14 minutos para la hora. Ay, 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 protestas por la violencia en Teuchitlán. Hubo ayer manifestaciones. 27 millones de usuarios impactados en X. Todo es negativo. La gente dice, las víctimas y sus familiares no reciben la justicia. Pero a ver, en este país te roban en la calle y no recibes justicia.
No la recibes.
En este país, si lo que más abunda es la no impartición de justicia. Uh-huh. Cuando tú tienes 90.9, 90.5, 90.1 de que los criminales nunca llegan a la cárcel.
¿Impunidad? La cifra negra famosa.
Sí. No, la impunidad. Bueno, a ver, Donald Trump amenaza de nuevo. Lo bueno es que ya no dice que lo vamos a pagar nosotros.
Ya, ¿verdad? No lo dijo. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, mediante un video ayer...
Que está toda ojalateada,
está
¿no?
Está joven.
No, está ojalateadísima.
Bueno.
¿No la has visto?
Solo en el video.
O sea, está ojalateada, muy ojalateada. O sea, me recuerda a Elba Ester.
Tiene un aire.
¿Verdad?
Sí, tiene un aire.
Más jovencita, pero ojalateada.
Bueno, en un video ayer en Arizona, en sitio, muy como dramático el tema, anuncia la construcción de 11 kilómetros más de muro, obviamente a nombre de la administración del presidente Trump. Y a partir de ahí, digamos de ayer, se ha dado una serie, no diría ola, de críticas locales en Estados Unidos diciendo que es demasiado dinero tirado a la basura. Calculan más o menos 20 millones de dólares por kilómetro.
Pero ¿quién lo critica? Los demócratas.
Los demócratas.
A ver, porque...
Lo voy a poner en las dos
listas. A ver, Trump ahorita tiene el 51% uh-huh. de aprobación, que es su récord histórico. Uh-huh. Está más alto en lo que es cómo está manejando el asunto migratorio.
Sí.
Y a los demócratas, que tienen el 27% de aprobación, ¿sí? Mi querido Guillermo, lo que digan o no digan, vale un cacahuate.
Pero para ponerlo en el
pero
contexto...
Pero viene del 49%.
No, lo quiero poner en el contexto de...
Hace 45 días los demócratas tenían 49%.
Para que veas de qué manera se han desplomado.
¿Sí?
Rápidamente.
¿Sí?
No, porque hoy decían, se necesita un nuevo liderazgo y empezaban a dar nombres de puro septuagenario. Digo, ¿que no hay gente joven en el Partido Democrático?
Pareciera que no.
O en el Partido Republicano. Bueno, está Vance, que tampoco es un ejemplo a seguir con sus 40
años. Bueno, ya ves
¿no?
que aquí luego en México, en la oposición, también tenemos gente joven y no sirve para nada. Pero bueno.
¿Te acuerdas cuando Peña sacó sus gobernadores que iban a ser el ejemplo del
nuevo? Claro que sí, me acuerdo. Claro. Por supuesto, el nuevo PRI.
Y todos acabaron en la cárcel.
El nuevo PRI. Bueno, pero poniéndolo en una comparación. A ver, te gastas un dinero para hacer más kilómetros de muro que en la realidad no detienen la migración.
¿Qué importa?
Es un símbolo.
Ahora tú estás diciendo que un político todas las veces hace las cosas porque funcionan.
No, esto estoy poniendo es el contexto.
Esto es proyectar que está deteniendo a los migrantes.
Mentalmente
esa
es la idea.
Y que a fin de cuentas, México lo va a pagar a través de los aranceles.
De los aranceles. Sí, a ver, me queda perfectamente claro que en el diseño estratégico publicitario de Trump, esto es mental. Estamos haciendo una barrera para contener la invasión.
¿Qué es lo único,
país.
Es lo único que cuenta.
Es compromiso de campaña.
Es compromiso de campaña.
Es lo único que cuenta. No importa si Pero esta es la Guardia Nacional para detener que no entren en Estados Unidos.
De hecho, de este lado.
El verdadero muro se llama GN.
Sí, de este lado.
Y los túneles.
A ver, al final de cuentas.
Por tecnología el tamaño, de Hamas y de.
Por el tamaño de la Hamas frontera.
Hace años se dijo que los terroristas de Hamas. Uh-huh. Y de Al Qaeda eran los que habían enseñado a los narcos.
Sí, claro. No tengo pruebas, pero no tengo dudas.
Tunelazos, sí.
Bueno, el caso es que en términos del gasto, que además hay que decirlo, 20 millones de dólares por 11 kilómetros para la economía de un país como Estados Unidos no es
no, nada. No, pero son por kilómetro cada 20 millones.
Sí, ¿no? Pero no es nada.
Son 220.
No es nada. No es nada. Para el presupuesto no es de Estados
aquí
Unidos.
Aquí en México decimos, digo, solo anal. Allá
no es nada.
Nada.
Lo puede hacer porque lo puede pagar. Y porque reafirma su narrativa de agresividad en contra de la seguridad nacional, los empleos locales. Sí, sí. Y sí, coincido, mentalmente es decirle al norteamericano, estamos parando de la invasión.
Pero eso se trata, a ver, para que vean lo que es el presupuesto. El otro día salía un dato que no sé, en los últimos 20 años, en el Social Security de Estados Unidos, se habían clavado como $1 billón. Y dice, $1 billón. Pero si ya lo veías en el contexto de los años y los presupuestos, era el 2%, el 1% del presupuesto. Pues todo el mundo se ríe.
Pero cuando
se habla más que dicen robaron dinero, pues la gente. Esto es política.
Sí, y es narrativa.
Ustedes son dos profesiones de la política. No me digan que no es. Que a veces hay que hacer las cosas que parezcan, aunque no sean.
De hecho, esa es la constante. Sí, ¿no? Incluso, muchas veces provocas desde adentro del conflicto para luego resolverlo. En este caso, yo lo que quiero poner en contexto es que el muro es simbólico, es una imagen, no detiene nada, pero a él personalmente le sirve mucho para su publicidad,
popularidad. Yo sí creo que detiene en las zonas donde está el muro. ¿Has visto cómo está? A ver, bríncatelo.
No.
Está, o sea,
la ideología la
complica el asunto.
Complica.
Y bastante.
Complica, pero
complica
siempre
bastante.
Siempre
ahí está el muro detrás de mí, a ver, bríncalo, ¿sí? Ya te quiero ver.
No, pero ¿qué haría un pollero?
Además, espérate.
Pues va a llegar hasta donde se termina.
Pues sí, pero cuando se termina, ya no hay agua, ya no hay...
Sí, son condiciones más complicadas.
Van complicando. Sí,
pero aquí el tema es que ese dinero invertido en tecnología de vigilancia,
cooperación,
sería más efectivo.
Ah, pues
es simbólico.
Pero no ¿cómo le sirve? Pero a él no le sirve,
la
eso narrativa.
Que,
claro, porque el muro se ve.
La tecnología que el gobierno de Jalisco había gastado en Teuchitlán, la mismita. Drones, detectores de movimiento, claro.
Bueno.
Ah, qué caray. Hay que decírselo a Trump.
No, es que en esa lógica que usa José Luis, que estoy de acuerdo, a ver, todo eso no tiene el efecto publicitario,
claro,
que tiene
que
la
no,
imagen del muro.
El muro es imponente.
Porque al final de cuentas.
Un dron. No, pues, ahí están los drones, sí. Bueno, además hay una plaga de drones en Estados Unidos. Hay un corto. Uh-huh. De que no saben cómo detener a los drones en un momento dado.
Sí.
No hay la tecnología antidrón. Y no estoy hablando de los drones que son balísticos, ¿no?
Sí.
Los drones chiquitos.
Los caseros.
Sí. Pues, pon que algo
los de aficionados.
Más, algo más profesional, pero que te puede tirar una bomba encima. Como los que están usando los ucranianos, no hay manera de pararlos.
De hecho, y eso ya está pasando mucho en Estados Unidos y en México para los cultivos. El tema de irrigar o de poner fertilizantes.
Creía que los que plantan amapola y marihuana usan los drones.
A ver, se puede.
Para ver cómo va la tropa.
Se puede, porque digamos que ahorras mucho dinero mandando al dron a poner el fertilizante. Bueno, aparte, es más efectivo
otro
en
uso,
términos de
otro
espacio.
Uso, abusados. Cuando hay puentes y fines de semana, parece que hay maleantes que usan los drones y van volando sobre casas.
Para detectar quién está.
En qué casa no hay gente,
sí.
Porque no bajan hasta las ventanas.
O sea, sin duda.
Son buenos pilotos. Y cuidado, es una tecnología que está adoptando el AMPA. Y no sé si las fiscalías y las autoridades
seguramente
de México estén enteradas.
Seguramente no. Y otra vez no estamos hablando de inversiones gigantescas. Pero en todo caso, retomando ese punto, todo lo que él podría hacer, me refiero a Donald Trump, en materia de cooperación, de inversión tecnológica, para efectivamente evitar la migración, no le importa. Él quiere su imagen, él quiere su foto, quiere así como detrás de ti.
O sea, ¿no quiere ser buen presidente para su electorado?
A ver, ya.
No soy estadounidense, pero voy a coincidir con eso.
Lo vuelvo a decir, parece que ustedes ignoran que hay 10,000 guardias nacionales en la frontera norte.
Y que se ha reducido el...
Y la Guardia Nacional, con 10.000 elementos uh-huh. en la frontera norte, ve a alguien que quiere pasar y lo agarra.
Lo detienen.
Y te regresas. ¿Sí? ¿Para qué quiere un muro? Su muro es únicamente para efectos...
simbólicos.
Para los medios, para su...
sí, para su publicidad.
Para sus redes sociales.
Reafirmar su carácter determinado, agresivo, de que está tomando las decisiones, que está cumpliendo sus promesas de campaña.
Claro.
Porque... no es más que simbólico. Es una barrera que no detiene nada.
No, sí detiene. Cuando tú incendies y que no detiene nada, ahí está, bríncala ya. A ver, ve y bríncala.
No tendría yo la capacidad física para hacerlo.
¿Y tú crees que mucha gente tiene la capacidad física para brincarla? No la tiene. O sea, sí es una barrera. Te guste o no, te cae gordo Trump o no, es una barrera.
Pero más allá de que me caiga gordo o no,
y tú mismo hace rato dijiste, los obliga a irse donde ya no hay...
a otros lados.
Sí, y donde no hay otros lados es un desierto donde... digo, ya te quiero ver, vete para allá. Ya nos vamos. Quiero anunciar que Guillermo Vázquez Handal se va a ir con su camarita esta, la que te pones, ¿cómo se llama? Esta,
GoPro. GoPro.
Y vas a tratar de brincar y nos lo vas a pasar.
Va a ser un fracaso.
En vivo.
Va a ser un fracaso.
Aquí estoy en el muro, Eduardo. Es pura demagogia de Trump. Voy para arriba.
Anticipo el fracaso de esa misión.
José Luis Romero Hicks, gracias.
Buenas tardes.
¿Ya te despediste de la productora?
Ya, Francín, nos vemos. Ya. Hasta el próximo.
Guillermo Vázquez Handal, gracias.
Gracias, Eduardo. Gracias.
Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana de nueva cuenta estamos aquí a las 4 de la tarde en el centro. Siga con los deportes, Raúl Romañanos y su equipo. Sigan disfrutando su lunes de puente. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.